COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Pues comenzamos contándoles que en las últimas horas se han detectado 145 nuevos casos de coronavirus en las islas y hay 6.864 casos activos actualmente. Se ha estabilizado que cada día tengamos nuevos casos por debajo de las 200 personas. Es un dato positivo. Poco a poco las cifras van mejorando. Y hay otro dato todavía mejor. Las cuatro grandes ciudades de Canarias, las cuatro con más población, están por debajo de los 250 casos por cada 100.000 habitantes durante las últimas semanas. Este dato aleja por sí solo la posibilidad de que se planteen más medidas de control. Nos lo cuenta Inoa Martín.
Ese listón de incidencia acumulada en los 14 días previos solo se aplica a ciudades por encima de 100.000 habitantes y no de forma automática, sino ponderando otros dos criterios, que la tasa de positivos de las pruebas diagnósticas realizadas en ese municipio las dos últimas semanas supere el 10% y que el nivel de ocupación de las camas de UCI en la comunidad autónoma rebase el 35%. Solo cuatro ciudades de Canarias tienen más de 100.000 habitantes: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna y Telde. Y las cuatro están en este momento por debajo de 250 casos por 100.000 habitantes.
Por lo demás, hablamos de las mascarillas, en concreto del modelo KN95, que recientemente el gobierno central ha aprobado que su venta se prorrogue hasta el mes de diciembre, cuando debía finalizarse ese proceso de venta. Ahora ya, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife ha querido salir al paso de los posibles miedos y temores que pudiera ocasionar esto en la población. Dice Manuel Ángel Galván que son mascarillas totalmente seguras.
No es que si las tengan en las casas la puedan seguir usando, que sí, sino que además se siguen comercializando todas las que estén en España en estos momentos, todas las que estén en poder de los comercializadores, los establecimientos comercializadores, hasta el 31 de diciembre, precisamente porque son seguras.
Y hablamos ahora de otro tipo de mascarillas, las de tela. No son las más adecuadas, precisamente, para evitar el coronavirus. Así lo dice Miguel Ángel Ponce, que es neumólogo en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria. Recuerda, o por lo menos reconoce, que efectivamente es mejor ponerse un trapo que nada, aunque recomienda que la población utilice las mascarillas sanitarias, preferentemente las quirúrgicas o las FFP2, que son las que se destinan a las personas más vulnerables y son las que más nos protegen. Reconoce que las mascarillas de tela al final van perdiendo efectividad y no todo vale en la lucha contra el coronavirus.
Por lo tanto, cualquier barrera física es útil, pero evidentemente las mascarillas sanitarias, que por eso se llaman sanitarias, tienen un poder de filtración muchísimo más alto. Y de hecho, le pongo un ejemplo sencillo. ¿Alguien ha visto algún médico en los hospitales con mascarillas de tela? Pues ahí le estoy respondiendo, ¿no? Evidentemente se ha jugado mucho con este mensaje. Yo entiendo que al principio, que no teníamos prácticamente de nada, pues había que tirar de lo que se pudiera, pero hombre, a estas alturas yo creo que este tema hay que tratarlo con más rigurosidad.
Por lo demás, les contamos que será finalmente a partir del mes de noviembre cuando comiencen a realizarse los tests a los turistas en los aeropuertos que vengan a Canarias de la mano de TUI, el tour operador que comienza a trabajar el próximo sábado con las islas. Esos tests, hemos conocido, serán aleatorios y voluntarios. La consejera de Turismo, Yeiza Castilla, explicaba que estamos pendientes únicamente del permiso que dé AENA para su implantación.
Tenemos que buscar una fórmula en la que el turista cuando llegue sienta una experiencia realmente vacacional. Por eso realmente estamos en negociaciones con TUI para que todo esto sea muy cómodo y no sea algo impactante. Si no te conseguimos el ok de AENA ni el beneplácito, pues bueno, nos buscaremos la vida con los tour operadores que vengan, en este caso con TUI, a priori, para buscar la fórmula más cómoda y también más lucida que...
Explicaba que la prueba que se va a realizar a los turistas es el test de antígenos. Casimiro Curbelo, el presidente de la agrupación socialista Gomera, cree que no va a haber problemas con el visto bueno de AENA, pero matiza que esto no va a recuperar el sector. De aquí a finales de año llegará solamente una pequeña parte del turismo al que estamos acostumbrados y por eso está convencido de que va a haber que prorrogar los ERTE más allá del 31 de enero.
Yo no estoy seguro, yo estoy convencido que de aquí a finales de año recuperaremos una pequeña parte del turismo, pero no va a ser posible hasta bien entrado el próximo año, ¿no? Y por esa razón yo creo que los ERTE se prorrogaron hasta el 31 de enero y habrá que prorrogarlos una vez más si la economía, al menos en esta comunidad autónoma, no ha orientado su capacidad y fortaleza.
Por lo demás, hablamos de la posibilidad que se les ha dado a los ayuntamientos para que usen sus remanentes sin límite durante los años 2020 y 2021. Todo esto después de que el Gobierno Central ha anunciado la suspensión de las reglas fiscales de forma extraordinaria en esos dos ejercicios y por indicación de la Unión Europea. Hemos estado en un ayuntamiento para saber qué es lo que va a hacer con su superávit. En este caso, Arucas, que tiene 40 millones de euros. No se podrán gastar todo el dinero, reconoce su alcalde, pero un porcentaje sí que va a ayudar a los sectores que se han visto afectados por la pandemia. La prioridad, crear empleo, reactivar la economía, destinar recursos a los servicios sociales y apostar por el turismo. Juan Jesús Facundo.
No nos van a dejar gastar los 40 millones, obviamente, tampoco sería una irresponsabilidad, ¿no? Después de tener un dinero, pero sí un porcentaje se pueda emplear en este sentido, incrementar partidas de empleo, en turismo, en servicios sociales y en actividades, en eventos, ¿no? Que podamos ir preparándonos para el año que viene, ya que la pandemia, pues sabemos más o menos cómo la tenemos que controlar y a la espera de la vacuna, pues tenemos que tener un protocolo COVID-19 en los eventos, en los sitios cerrados y podamos recuperar también la actividad cultural. Tanto la turística y la restauración, el comercio en general, todos los sectores se han visto muy afectados, ¿no?
Bueno, pues la Unión Europea permite dar más recursos a los ayuntamientos, pero también la propia Unión Europea puede hacer que las políticas agrarias comunes perjudiquen al campo canario porque se puede producir un recorte de hasta 10 millones de euros en los fondos que vienen a Canarias del POSEI. Es de momento una posibilidad, pero este titular ha alarmado ya al sector en las islas. La consejera de Agricultura cree que el ministro Luis Planas está actuando correctamente en este ámbito. Alicia Van Ostende planteaba, mejor dicho, dice que el ministro está planteando varias opciones en la negociación que no está cerrada. La principal de esas opciones, mantener la ficha actual.
Que todavía nos queda tiempo para negociar, y además adelantado que en caso de que hubiese algún recorte, se buscaría la forma de compensarlos. Pero yo creo que eso sería un plan B. El primer objetivo es mantener esa ficha del POSEI, y por tanto yo creo que el Ministerio siempre es muy sensible con Canarias, no solo en esta cuestión, sino ahora es que en muchas otras. Seguiremos trabajando con ellos. Precisamente tendremos el próximo Consejo de Ministros en Luxemburgo el 19 de octubre y ahí también vamos a seguir luchando con esta cuestión.
Desde la Asociación de Industriales de Canarias hacen un llamamiento a no dar por hecho esa reducción de fondos y a pelear por el dinero. Su presidente estaba en los micrófonos de COPE esta mañana, Raúl García.
No tenemos por qué aceptar esa disminución del POSEI, algo que se está haciendo desde la SAGA. SAGA ya tiene asumido que hay una reducción. Vamos a pelearlo, no nos quedemos de brazos cruzados y además con la solución de que ni siquiera se va a compensar afectando a otros sectores, que la afectación a otros sectores es grande. Hay que tener en cuenta el REA es un instrumento orientado al consumidor final, a la población de Canarias.
El sector agroalimentario, que está incluido en la Asociación de Industriales, está notando un descenso en sus ventas. Otras áreas, por ejemplo, la construcción, curiosamente, van mejor que antes de la pandemia. Y estamos en los tribunales para hablarles de dos casos que comenzarán el próximo lunes. En uno de ellos, la Fiscalía pide 6 años para un médico que cambió la historia de su mujer en un divorcio. Se juzga a partir del lunes en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Daniel Pinelo.
La Fiscalía le acusará de utilizar su condición de empleado público para acceder al expediente de su exmujer y alterar su historial clínico en el que introdujo cervicalgia, personalidad narcisista o trastorno esquizoide de la personalidad, como dolencias que padecía. Diagnósticos que aportó para el procedimiento de divorcio en 2015 con el objetivo de conseguir la custodia de la hija de ambos. Además de los 6 años de cárcel y los 10 de inhabilitación como sanitarios, el fiscal pide que el acusado abone una multa de 10.800 euros y las costas del juicio.
También el próximo lunes y a partir de las 11, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge el juicio conjurado en el que la Fiscalía Provincial pide 28 años de cárcel para un hombre de 52 años que quemó viva a su expareja de 47 en el municipio de La Laguna en enero de 2019. Y acabamos contándoles que 30 inmigrantes saldrán del centro de internamiento de extranjeros de Barranco Seco en Gran Canaria tras pedir protección. Nos lo cuenta Carla Rabaiti.
El juez que supervisa el CIE, Arcadio Díaz Tejera, ha informado de la petición que han realizado estas personas tras la entrevista que él mismo mantuvo ayer miércoles en el patio del centro con todos sus internos. En este momento, 29 nacionales de Malí, 10 de Senegal, 2 de Gambia y 1 de Mauritania. En ese encuentro, el magistrado asegura que explicó a estos 42 inmigrantes los derechos que le asisten, porque según le trasladaron, no les habían informado sobre ellos tras su llegada en patera a las costas de Gran Canaria. Díaz Tejera ha indicado que uno de los ciudadanos de Senegal asegura ser de Malí, por lo que han pedido también protección. El magistrado ha recordado que los inmigrantes indocumentados a su llegada a España deben conocer sus derechos a través de un abogado y de un intérprete y de forma individual y privada.
A las 3 y a las 4, más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de jueves. Buenas tardes.